cómo consultar los mapas de inundación de FEMA y el riesgo de anegamiento de una vivienda antes de la temporada alta de huracanes. Los mapas de inundación de FEMA son un punto de partida importante, pero no muestran por completo las lluvias torrenciales, los problemas de drenaje, la desactualización de los mapas ni la vulnerabilidad específica de cada edificio. Cuando aumenta la actividad de los huracanes, conviene revisar conjuntamente el mapa de cada dirección, las inundaciones anteriores, la elevación, las marejadas ciclónicas, las pólizas de seguro y las pruebas de daños. Aunque el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico haya sido tranquilo, eso no significa que también haya disminuido el riesgo de inundación de las viviendas a finales del verano y en otoño, cuando suele concentrarse la actividad. Las zonas A y B de FEMA y B de FEMA indican un alto riesgo de inundación, pero estar en una zona XIS o fuera de un área especial de riesgo de inundación no elimina la posibilidad de que se produzcan inundaciones. Las lluvias breves e intensas, la insuficiente capacidad del drenaje urbano, el reflujo del alcantarillado y la escorrentía superficial podrían no estar reflejados adecuadamente en los mapas oficiales centrados en ríos y costas. La cobertura por daños causados por el viento del seguro de vivienda habitual, el seguro separado contra vendavales y el seguro contra inundaciones difieren en sus causas cubiertas y condiciones. Las marejadas ciclónicas se clasifican generalmente como inundaciones. Las fotos y los vídeos de la vivienda tomados antes de una inundación, los inventarios de bienes, los recibos, los números de serie y los documentos del seguro son pruebas fundamentales para verificar los daños y tramitar una reclamación. Los mapas de inundaciones de FEMA en Estados Unidos son el primer recurso que debe consultarse para evaluar el riesgo de inundación de una vivienda. Sin embargo, que una propiedad no esté situada en una zona de alto riesgo del mapa no garantiza que no se inundará. Para aproximarse al riesgo real, deben considerarse conjuntamente no solo el desbordamiento de ríos y las inundaciones costeras, sino también las lluvias torrenciales, las limitaciones de los sistemas de drenaje, las marejadas ciclónicas, la elevación del edificio y los daños sufridos anteriormente. Aunque se observe que el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 ha sido relativamente tranquilo, esto no constituye una razón para dar por terminados los preparativos. La actividad de los ciclones tropicales en el Atlántico suele aumentar rápidamente a partir de finales de agosto. Las previsiones de cada temporada y la información actual sobre tormentas deben verificarse de nuevo mediante los últimos comunicados del National Hurricane Center, no a través de comentarios privados. ¿Por qué no se puede bajar la guardia aunque el inicio de la temporada sea tranquilo? El periodo oficial de la temporada de huracanes del Atlántico debe consultarse en la información más reciente del National Hurricane Center. Desde el punto de vista climatológico, la actividad tiende a aumentar rápidamente a partir de finales de agosto, pero esto no significa que se esté pronosticando que un huracán tocará tierra en una fecha o región concreta. Estas son las razones por las que resulta difícil evaluar el riesgo de una vivienda concreta basándose únicamente en el número de tormentas al comienzo de la temporada. Un solo huracán o tormenta tropical puede causar daños graves según el lugar donde toque tierra y su velocidad de desplazamiento. La categoría de un huracán indica principalmente la velocidad máxima de sus vientos sostenidos, pero no informa directamente de la cantidad de lluvia o la profundidad de inundación en una dirección concreta. Las zonas alejadas del centro también pueden verse afectadas por bandas de lluvia, desbordamientos de ríos, tornados o marejadas ciclónicas. Incluso un ciclón tropical débil puede dejar grandes cantidades de lluvia en una zona si se desplaza lentamente. Por lo general, el seguro contra inundaciones puede no entrar en vigor inmediatamente después de contratarlo, por lo que esperar hasta que se aproxime una tormenta puede ser demasiado tarde para prepararse. Por tanto, hasta ahora ha estado tranquilo y el riesgo para mi casa durante el resto de la temporada es bajo, son evaluaciones diferentes. ¿Qué muestran las zonas de inundación de FEMA? El Flood Insurance Rate Map de FEMA representa por zonas los riesgos modelizados, como el desbordamiento de ríos, las inundaciones costeras y la acción del oleaje. Este mapa se utiliza para la ordenación del suelo y las normas de construcción locales, los requisitos de seguro contra inundaciones en los procesos de préstamo y las labores de seguros y gestión de riesgos. Zona representativa significado general aspectos que deben tenerse en cuenta al interpretar la serie A área especial de riesgo de inundación designada por FEMA por su riesgo de inundación base. Los criterios exactos de probabilidad deben consultarse en las definiciones oficiales más recientes de las zonas de FEMA y dependiendo de la subzona, la elevación de inundación base puede estar indicada o no haberse calculado todavía. Serie BB, zona costera de alto riesgo designada por FEMA, donde también se prevé la acción del oleaje, los criterios exactos de probabilidad deben consultarse en las definiciones oficiales más recientes de las zonas de FEMA y también debe considerarse la fuerza que ejercen sobre las estructuras, marejada ciclónica y el oleaje. Sombreada generalmente incluye un nivel intermedio de riesgo de inundación. Los criterios exactos de probabilidad deben consultarse en las definiciones oficiales más recientes de las zonas de FEMA y pueden producirse grandes inundaciones, aunque sean poco frecuentes. No sombreada área cartografiada con un riesgo inferior al de las áreas especiales de riesgo de inundación no significa que no puedan producirse lluvias torrenciales ni problemas locales de drenaje. De área donde existe la posibilidad de inundación, pero el riesgo no se ha analizado suficientemente, la falta de datos no debe interpretarse como una prueba de seguridad. La probabilidad de inundación base no significa que solo ocurra una vez cada cierto periodo, y los criterios exactos de probabilidad deben consultarse en la información oficial más reciente de FEMA. Es un criterio estadístico según el cual se aplica la misma probabilidad cada año, por lo que puede ocurrir durante varios años consecutivos. Además, cuanto más prolongado sea el periodo de propiedad, mayor será la probabilidad acumulada de experimentar al menos una inundación base. Los mapas de FEMA pueden incluir no solo mapas vigentes, sino también mapas preliminares en proceso de revisión y documentos de modificación cartográfica para parcelas concretas. Por eso, después de buscar una dirección, deben comprobarse la fecha de entrada en vigor del panel cartográfico y el estado de sus revisiones. Riesgos de inundación que pueden no aparecer en los mapas oficiales. No es apropiado concluir que los mapas de FEMA son inútiles por ser inexactos ni que una propiedad es segura por estar fuera de las zonas señaladas. Los mapas oficiales son modelos elaborados para fines y criterios de probabilidad específicos, por lo que no representan completamente todas las formas de daños causados por el agua. Lluvias torrenciales e inundaciones urbanas. Si en poco tiempo cae más lluvia de la que pueden procesar los sistemas de drenaje, también pueden inundarse viviendas alejadas de ríos o costas. El agua puede acumularse en los puntos bajos de las calles, estacionamientos, accesos a sótanos, alrededores de muros de contención y ventanas de plantas subterráneas. Estas inundaciones provocadas por la lluvia o la escorrentía superficial pueden no quedar suficientemente reflejadas en mapas centrados en el desbordamiento de ríos. Propagación de la marejada ciclónica hacia el interior. La marejada ciclónica se produce cuando el viento empuja el agua del mar hacia la costa. Puede propagarse hacia el interior a través de zonas bajas, bahías, estuarios y canales, y los mapas de seguros de FEMA y los mapas de riesgo de marejada ciclónica del National Hurricane Center tienen finalidades y supuestos diferentes. Ambos deben considerarse recursos complementarios, no sustitutivos. Condiciones antiguas del terreno, las precipitaciones y el desarrollo urbano después de elaborarse un mapa pueden cambiar las carreteras, urbanizaciones, diques, canales de drenaje y superficies impermeables. Si los nuevos desarrollos alteran el flujo del agua o la infraestructura de drenaje envejece, el riesgo local actual puede ser diferente del que existía cuando se elaboró el mapa. Además de comprobar la fecha de entrada en vigor del panel cartográfico, también es necesario consultar los mapas más recientes de inundaciones y drenaje del gobierno local, así como los planes de obras. Exceso de confianza en diques y sistemas de drenaje. La existencia de un dique o una bomba no elimina el riesgo. Pueden producirse niveles de agua superiores a los previstos en el diseño, averías del equipo, cortes de electricidad, desagües obstruidos o corrientes que rodeen el dique. Incluso en las áreas donde el mapa refleja su efecto protector, sigue existiendo un riesgo residual. Información que debe consultarse para cada dirección. Una evaluación precisa es posible cuando se superponen varias fuentes de información en lugar de utilizar un solo mapa. buscar la dirección en el FEMA Map Service Service Center y comprobar el panel cartográfico vigente, la zona y la fecha de entrada en vigor. Consultar en el GIS del gobierno local o del condado las denuncias por inundaciones, los sistemas de drenaje, los ríos, las zonas bajas y las zonas de evacuación. Si se trata de una zona costera, consultar por separado el mapa de riesgo de marejada ciclónica del National Hurricane Center. Preguntar al vendedor, al propietario anterior o a la entidad administradora sobre inundación anteriores, entradas de agua, eliminación de moho e historial de reparaciones. Si es posible, consultar los datos topográficos o el Elevation Certificate para determinar la posición de la planta más baja y los principales equipos del edificio respecto a la elevación de inundación base. Solicitar por escrito a la aseguradora o al agente el alcance de la cobertura, el deducible, el periodo de espera y la prima estimada del seguro contra inundaciones disponible actualmente. El historial anterior de reclamaciones de seguros no es información accesible para cualquier persona debido a la privacidad o a la relación contractual. Los compradores de viviendas deben comprobar las obligaciones de información del vendedor en el estado correspondiente y examinar por separado los indicios de daños causados por el agua durante la inspección de la vivienda y el proceso de cotización del seguro. ¿Por qué los daños varían entre viviendas situadas en la misma zona de inundación? El mapa muestra principalmente el riesgo de una zona, pero las pérdidas reales pueden variar considerablemente según la ubicación y la estructura del edificio. Estas diferencias entre edificios pueden pasarse por alto fácilmente si solo se comprueba la letra de la zona. La dirección en la que fluye el agua dentro del terreno hacia la entrada principal, el garaje o las escaleras del sótano. Si el piso de la vivienda está más alto que las calles y desagües cercanos, la estructura del sótano, el espacio de acceso y las paredes de las plantas inferiores, la altura de instalación del tabac, el panel eléctrico, el calentador de agua, el generador y el depósito de combustible, la presencia o ausencia de una válvula antirretorno, una bomba de sumidero y una fuente de alimentación de respión de respaldo, el estado de los pasos a través de las paredes exteriores, los huecos de las ventanas, la puerta del garaje y las grietas de los cimientos, el estado de los desagües y canalones que pueden obstruirse con sedimentos y hojas. En particular, si se colocan equipos esenciales y objetos valiosos en el sótano, incluso una inundación poco profunda puede generar elevados costes. Restauración. Además de consultar el mapa, deben examinarse las vías de entrada del agua, la seguridad eléctrica, la altura de los equipos y los posibles escenarios de fallo del drenaje. Diferencias entre el seguro de vivienda, el seguro contra daños por viento y el seguro contra inundaciones. El seguro se determina en función de la causa directa del daño y de las condiciones de la póliza, no del nombre de la tormenta. En un mismo huracán, los daños del techo causados por el viento y los provocados por la entrada de agua superficial en la vivienda pueden tramitarse mediante seguros diferentes. Tipo de seguro riesgos que generalmente cubre principales vacíos y aspectos que deben comprobarse: seguro general de vivienda, viento, incendio, robo y otros riesgos incluidos en la póliza. Por lo general, se excluyen las inundaciones causadas por agua superficial procedente del exterior. En zonas costeras, también pueden excluirse el viento o el granizo. Seguro independiente contra viento o tormentas. Daños causados por vientos de huracán, vientos fuertes o granizo normalmente no cubre inundaciones ni marejadas ciclónicas. Debe comprobarse si se aplica un deducible separado. NFIP o seguro privado contra inundaciones. Daños en el edificio y su contenido causados por una inundación definida en la póliza. Los límites y deducibles del edificio y los bienes domésticos pueden ser diferentes y la cobertura de espacios subterráneos es limitada. Los gastos de alojamiento temporal y otros conceptos deben comprobarse para cada producto. Cobertura adicional contra el reflujo de alcantarillado, drenaje, reflujo de tuberías de alcantarillado o sistemas de drenaje especificado en la póliza. No es una cobertura adicional que sustituya al seguro contra inundaciones por agua superficial. Deben comprobarse los criterios de tramitación cuando una inundación y un reflujo ocurren simultáneamente. Como la marejada ciclónica es un fenómeno en el que el agua del mar avanza sobre tierra firme, generalmente se considera un riesgo de inundación. En cambio, si la lluvia entra después de que el viento dañe el techo, deben analizarse la causa del daño y las condiciones de la póliza. La cobertura efectiva depende de cada contrato, las cláusulas de exclusión, la investigación de la causa del daño y las leyes estatales. Las viviendas situadas en áreas especiales de riesgo de inundación y vinculadas a préstamos federales pueden estar sujetas a la obligación de contratar un seguro contra intrainundaciones. Pero el hecho de que una vivienda no esté sujeta a esa obligación no significa que el seguro sea innecesario. Además, Risk Rating 2 o ENSEO de NFIP no determina la prima únicamente según la zona del mapa, sino que utiliza diversos factores de riesgo, como la distancia, el tipo de inundación y el coste de reconstrucción. Pruebas de daños que deben prepararse antes de revisar el seguro, independientemente de si se ha contratado un seguro. Crear un registro antes de un desastre facilita demostrar la propiedad, el estado de los bienes y la magnitud de las pérdidas. Fotografías y vídeos de la vivienda. Fotografiar ampliamente todas las habitaciones de modo que pueda verse el estado de las paredes, los pisos y los techos. Abrir los cajones y armarios y grabar lentamente en vídeo los objetos de su interior. Fotografiar el techo, las paredes exteriores, las ventanas, la puerta del garaje, los cimientos y los sistemas de drenaje. Fotografiar de cerca el nombre del modelo y el número de serie del panel eléctrico, HVAC, el calentador de agua y los principales electrodomésticos. Conservar los archivos originales y los metadatos para poder verificar la fecha de captura. Inventario de bienes y documentos. Registrar el nombre del artículo, la fecha de compra, la cantidad, el modelo y el precio aproximado de compra. Guardar los recibos, garantías, tasaciones y fotografías de los objetos de valor de forma vinculada. Guardar la página de declaraciones de la póliza de seguro, las coberturas adicionales, los deducibles y los datos de contacto de la aseguradora. Preparar también los documentos de la hipoteca o el alquiler, copias de los documentos de identidad y los contactos de emergencia. Guardar copias en una nube cifrada o en un lugar seguro fuera de la vivienda. Después de una inundación, primero debe garantizarse la seguridad de las personas, del sistema eléctrico y de la estructura. Debe fotografiarse la altura alcanzada por el agua y el estado de los daños y avisar rápidamente a la aseguradora. Sin embargo, salvo cuando sean necesarias medidas sanitarias urgentes, es preferible no desechar automáticamente los bienes dañados antes de una inspección. Si deben desecharse, hay que registrar fotografías de cada artículo, la cantidad, los datos del fabricante y el motivo de su eliminación, y seguir las instrucciones de seguridad del gobierno local. Criterios de evaluación antes de la temporada alta de huracanes. Los mapas de FEMA son el punto de partida para evaluar el riesgo, no la conclusión definitiva. Deben poder responderse las cuatro preguntas siguientes. ¿En qué zona del mapa actual de FEMA se encuentra esta dirección y cuándo entró en vigor el mapa? Además del riesgo fluvial y costero, existen vías de entrada por lluvias torrenciales, fallos de drenaje o marejadas ciclónicas. ¿A qué altura se encuentran el piso y los equipos esenciales de la vivienda respecto a las calles, los desagües y el nivel de agua previsto? ¿En qué seguro están cubiertos o excluidos, respectivamente, el viento, las inundaciones, el reflujo de alcantarillado y los gastos de alojamiento temporal? El riesgo tampoco es cero para las viviendas situadas fuera de las zonas señaladas en el mapa. A la inversa, estar en una zona de alto riesgo no significa que todas las casas sufran los mismos daños. El enfoque más realista consiste en consultar conjuntamente los mapas locales, la elevación del edificio, las inundaciones anteriores, las vías de drenaje y las condiciones de las pólizas de seguro.